Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional en el presunto caso del espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid, al considerar que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden suficientes indicios que acrediten la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Según la Fiscalía, la investigación no ha acreditado que los 6 imputados en el caso del espionaje hayan destinado a usos ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su cargo. Se desconoce el origen de los llamados partes de seguimiento y no hay evidencia alguna que pruebe que participaran en dichos seguimientos, ni utilizaron coches ni teléfonos asignados por su trabajo. Se basa la Fiscalía en un informe realizado por la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía. No ve, por tanto, motivo el Ministerio Público para seguir adelante con esta causa. El escrito de la Fiscalía contrasta con el presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que solicitaba la apertura de juicio oral contra los 6 imputados por un delito de malversación de caudales públicos. Daba por hecho que se produjo espionaje político durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.
En la Asamblea de Madrid hoy es día de pleno, que ha comenzado, como es habitual, con la sesión de control al Ejecutivo Autonómico. Nos situamos en Vallecas. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Y continúa esa sesión de control en la que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha avanzado los principales datos del primer estudio que hace una radiografía exhaustiva de la educación en la región. Lo ha hecho tras entrevistar a 1.600 familias con hijos matriculados en primaria y secundaria de centros públicos, concertados y privados. Este es el diagnóstico.
Más de 8 de cada 10 familias, es decir, el 88% valoran de manera muy satisfactoria el nivel de exigencia de la educación que se imparte en nuestros centros. Están también satisfechos o muy satisfechos con el clima de convivencia en las aulas y con el aprendizaje de sus hijos. Y también respaldan de manera mayoritaria los métodos de enseñanza y la motivación de los alumnos, el 60%. Respaldan el trabajo de los equipos directivos, el 70%. Y las tutorías son respaldadas por el 82%.
Satisfacción, ha dicho la presidenta, por esa radiografía, aunque reconoce que hay que seguir trabajando. En estos momentos continúa la sesión de control. Responde el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, a una pregunta sobre la Mesa del Lobo, celebrada recientemente.
La actividad ganadera de nuestra región y garantiza igualmente la supervivencia de una especie tan valiosa y tan querida como el lobo.
Sonido directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Más cosas. Las Cortes celebran hoy su solemne sesión de apertura de la 12ª legislatura, presidida por el Rey, después de un año con el Gobierno en funciones y 2 investiduras fallidas, que culminó el pasado 29 de octubre con la reelección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. La sesión de hoy tiene una especial significación. Será la segunda vez que Felipe VI se dirija a la Cámara, 2 años y 5 meses después de que hablara por primera vez a diputados y senadores en su proclamación como Rey de España en ese mismo escenario. Fue el 19 de junio del año 2014.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora del tráfico en las carreteras? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estos momentos ya lejos de la hora punta, tranquilidad, salvo en la zona de todas las mañanas en Alcorcón, nudo de San José de Valderas, carriles de incorporación al M40, donde se llevan a cabo esas obras de mantenimiento del puente. Ya saben que se circula por uno solo de los carriles, de modo que hay retención en este punto.
Ya lo saben también, se lo venimos contando, desde las 10 de la mañana se están produciendo algunos cortes en el centro de la ciudad. Ya está cerrado el tramo de la carrera de San Jerónimo entre la Puerta del Sol y la Plaza de Cánovas del Castillo, con motivo de la apertura solemne de la 12ª legislatura. Además, desde la 1:30 de la tarde aproximadamente se van a producir cortes parciales en la calle de Alcalá, y también se va a cerrar el Paseo del Prado en dirección a Atocha. Y en la Bolsa de Madrid hoy tenemos nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Y se han confirmado las expectativas de subida de la rentabilidad. El Tesoro ha puesto en liza una triple referencia: bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10 años. En total, la cantidad adjudicada está está cerca del máximo, unos 3.850 millones de euros, y como decimos, sube la rentabilidad. En concreto, ha pasado el Tesoro de cobrar por los bonos a 3 años a tener una rentabilidad prácticamente de 0. A 5 años han pasado del 0,10% de rentabilidad de la anterior subasta a prácticamente el 0,40%, y también ha subido la rentabilidad de los bonos a 10 años de un 1% en la anterior subasta al 1,49% a la que se han adjudicado en el día de hoy. Como decimos, desde que ganó Donald Trump las elecciones, la rentabilidad del mercado de deuda se ha incrementado de manera notable, y esto ha tenido efecto tanto en la subasta de corto plazo del pasado martes como en la subasta que se ha llevado a cabo en el día de hoy. En cuanto al IBEX 35, vemos que es una de las pocas bolsas del viejo continente que logra aguantar en positivo. Lo hace con una subida moderada del 0,23%, 8.660 puntos. Al frente de la tabla se sitúa Viscofan, gana el 1,85%. Le sigue Celnex con una subida del 1,60%, al igual que Gamesa, y nuevamente los bancos son los más castigados en el día de hoy. El Popular pierde un 3%, Bankia se deja el 1,85% y CaixaBank cae el 1,35%. La prima de riesgo se sitúa en 125 puntos básicos y el euro logra aguantar el nivel del dólar con 7 centavos.
Como les decíamos, muy atentos a los cortes de tráfico que se están produciendo en los alrededores del Congreso de los Diputados. ¿Cómo están las cosas, Ayuntamiento Jesús Matsuki? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No solo se producen estos cortes, sino para evitar posibles retenciones en la zona centro, se está cortando otros accesos a puntos céntricos. Por ejemplo, en la calle Alcalá, desde la Plaza de la Independencia en sentido Plaza de Cibeles. Cortes también en el entorno de Atocha, el entorno de la glorieta del emperador Carlos V. No se permite el acceso a la calle de Atocha. Atentos también, porque también hay cortes en la Gran Vía, presente desde la Plaza de España en sentido Plaza de Cibeles. También en la calle Alcalá, una vez que acceden cerca del Banco de España, en sentido Sol no se permite la circulación, así como es posible que pudieran producirse más cortes y desvíos para aligerar y mejorar el tráfico en esa zona centro. Tengan en cuenta, por tanto, que si acceden desde la Cuesta de San Vicente o la calle Princesa, por ejemplo, van a encontrar bastantes dificultades, así como en general los próximos minutos pudieran empeorar los accesos al entorno de Atocha.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía, siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de la 8. Estamos reñidos el reloj y yo, saben ustedes. Cada vez que voy a decir la hora, como es digital, hace plop y cambia en ese instante. Bueno, 11:08, por lo menos durante todo este minuto. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, dichosos los ojos.
Muy buenos días. Hombre, verme, me has visto ya hace un ratito.
Sí,
hemos estado ahí en comunicación visual.
Es verdad.
La otra comunicación va a ser que no. Muy buenos días. Oye, que
muy
quería
buenas.
Yo decir que a ver, el reloj siempre está en tu contra.
Siempre.
Pero porque eres muy sincera. En el fondo, pues podrías seguir diciendo que eran las 12 y 7 minutos y a lo mejor nadie se habría dado cuenta.
Ya, pero estaría engañando.
A ver, es una mentira piadosa.
Engañar.
A lo mejor a alguien le viene bien. Bueno, ahí está la sinceridad de Eli del Valle y una servidora que viene como regaladora. Ya sabéis que durante toda esta semanita estamos jugando con vosotros. Sé que tenemos además un regalo de estos importantes. Un regalo que va a llevar a una persona, junto a un acompañante, obviamente, a un hotel de 4 estrellas, el Hotel Check-in Valencia, durante 2 días, 2 noches, en régimen de alojamiento y desayuno, gracias al portal líder en escapadas de fin de semana aquí en nuestro país, en España, que es weekendesk.es. Resulta que el lunes comenzamos este concurso perdiendo a un personaje dentro de ese Hotel Check-in Valencia. Le tenemos en una habitación, pero no tenemos muy claro claro quién es. Nos ha ido dejando pistas para que entre todos pues podamos dar con el nombre correcto de estas personas. Y, como siempre, me gusta ir recopilando las pistas que tenemos.
Muy bien.
Venga, pues
venga,
recuerdo
vamos a ello.
Que tenemos y sabemos que el personaje es real, que está vivo, que su signo del zodiaco es Piscis, que le gusta vivir en un lugar pues un poquito retirado, pues para estar un poco más tranquilo. Sabíamos, a partir del martes, además, que había escrito no solo un libro, más de uno, que le habíamos visto en la tele, y que además su color favorito era el verde. Estas eran las pistas del martes. Ayer, miércoles, avanzamos un poquito más. Sabíamos de este personaje que era mujer, ¿vale? Sí. Que su nacionalidad es española, y que le hubiera gustado ser, si se tuviera que quedar con un personaje histórico, Cleopatra. Esto hasta ayer, y a partir de aquí y con estas pistas fueron muchos los amigos que se animaron de nuevo a dar un nombre.
Buenos días, equipo. Yo creo que puede ser quizá Isabel San Sebastián, que estrena novela ahora.
¿El personaje podía ser Isabel San Sebastián?
Hola, buenos días, ¿qué tal? He estado mirando en internet mucho, pero bueno, no encuentro. Me decanto por la escritora Raquel Pardo, que es gallega. Buenos días y ya buen fin de semana, que se acerca.
Hola, buenos días. Voy a probar de nuevo suerte. Vamos a ver si puede ser que sea Marina Castaño. Un besito y buen día.
Creo que es Elid del Valle, ¿vale? Para el concurso.
Creo que el personaje que buscamos en esta ocasión, espero que sea Maruja Torres. Un saludo.
Bueno, pues ahí están. Estas eran
variedad
algunas
de nombres. Claro, sí, sí. Ya, como ayer dijiste que era mujer.
Claro. A ver, es que hay, y por eso escuchamos a alguno que dice, venga, voy a probar otra vez, porque yo dije, animaos, recuerdo siempre que se puede participar una vez por día, porque claro, vamos cambiando de pistas y a lo mejor, pues obviamente todos aquellos que habían dicho que era un caballero ya sabían que se habían equivocado. Y es que este es el quid de la cuestión, que desde que hemos empezado este concurso, a lo mejor el nombre de nuestro personaje ya lo habéis adivinado o a lo mejor no. Nosotros, como todos los mensajes se reciben en nuestro WhatsApp guapo, que es el 628-091-117, se queda esa notificación del momento exacto en el que entró vuestra voz diciéndonos cuál era el personaje. Y mañana sabremos ya si alguno ha acertado o si está todavía por acertar este personaje con las pistas que llegan en el día de hoy.
A ver. ¿Mañana ya ganador? Claro.
Sí, sí, sí. Mañana ganadora, ya tenemos ganador, claro, o ganadora. Para aquel que ha estado investigando y que al final se ha ido por alguien gallego. Venga, voy a dar una pista sobre la comunidad, por ejemplo, o la ciudad en la que ha nacido este personaje. Recordamos que es mujer, eso ya lo sabíamos, y que su nacionalidad era española. Pero, ya que estamos, este personaje, esta mujer, ¿es de Madrid? La respuesta es que no. Lo que pasa es que lleva muchos años viviendo ya aquí en Madrid y también, y dejo ya caer de dónde viene, los de Bilbao siempre se ha dicho que nacen donde quieren. Así que yo lo dejo ahí caer. Preguntita, segunda pista. ¿Algún sitio emblemático de Madrid donde esta mujer se sienta como en casa? El Círculo de Bellas Artes podría ser un buen lugar. Y si me quedo con una fobia a este personaje, ¿qué le daría mucho miedo? Pues yo creo que los muñecos. Ahí están nuestras pistas del día de hoy. WhatsApp guapo. Recibimos los audios, los mensajitos de voz en el 628-091-117. 628-091-117. Y recuerdo que en juego tenemos esas dos noches de hotel, alojamiento y desayuno en el Hotel Check-in Valencia. 4 estrellas entre el casco histórico y las playitas. Y todo gracias a weekenddesk.es, que es el portal líder en escapadas de fin de semana en España.
Pues muy bien, me parece.
Yo tengo un nombre en la cabeza. Oye, por cierto, esto tengo que decirlo.
A ver,
ha salido Sergio Martín Romo. Ha salido tú. Nadie piensa que yo soy el personaje oculto.
Pues no, pues como estás aquí, ¿cómo vas a estar oculta?
Pero yo soy muchas cosas, soy regaladora, soy avanzadora, soy portavoz de
lo. Oye, perdona, el personaje lo has elegido tú.
A lo mejor Belén la regaladora está aquí, pero Belén,
un poco más,
la portavoz
del
oyente,
no
está en el Hotel de Valencia.
Bueno, no tengo ni idea. Como ya tienes una especie de esquizofrenia absoluta entre todas tus personalidades, Pues a lo mejor.
Es que me he dado cuenta que nadie piensa en mí.
Cuidadito, ninguna de tus personalidades puede participar. Ya te lo voy diciendo que me voy yo viendo venir. No, sí, yo soy Belén la regaladora, pero la que ha ganado es Belén la avanzadora. No, sí.
Ah, espera. Teléfono de aludidos. Ha llamado mi madre, que no he nacido en Bilbao, no soy yo.
Ah, bueno, menos mal que está la señora Monacid poniendo un poquito de orden en esto. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo, incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes, programas para personas desempleadas de larga duración, apoyo a autónomos y emprendedores, formación para el empleo, una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org, Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad de Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No, no entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Consejo 90 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche pequeño si por el mismo precio te puedes comprar uno más grande? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Aprieta fuerte, hijo, esto te va a doler.
Un programa de curiosidades históricas.
Y sobre todo, esa forma de ser tan romántica y tan arrebatada.
Digo, yo hice las R's, tío, que de verdad te quitas
el tío. Un formato diferente, un buen punto de partida.
En ese gesto iba toda la determinación de un alma arrastrada en un maelstrom de desgarrador fuego, de cuyo calor la breve llama que encendió el cigarro era apenas una chispa.
Un punto sobre la historia.
Comparte con nosotros tus virus.
Me queda mucho a gusto. Ahora hay virus para repartir en esta mesa.
Gracias.
Menos mal que no se transmiten por vía aérea ni por streaming.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Esta musiquita que nos dice que ya tenemos hoy sección de amo de casa. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
No eres, bueno, tú también eres amo de casa.
Sí, yo, claro.
A jornada partida.
Yo soy Martín Romo.
Qué lío.
Yo me lo guiso, yo me lo como.
También es verdad, tienes toda la razón. Hoy no toca Sergio el bailador. Abriremos de nuevo el concurso sobre, bueno, el concurso, digo yo, no es un concurso, abriremos en algún momento.
Mira, vamos a...
Este debate, claro. Público ya es un, sí, debate de todos los madrileños.
El duelo final entre las, claro, dos sintonías finalistas.
Exactamente, que es la de la gaita y la de Sergio el bailador, versión tradicional.
Claro. Entonces ya haremos un día. Mira, cuando ya deje la gente de grabar nombres en el
ya,
WhatsApp,
sí,
del personaje misterioso.
Enfadado, Martín Rombo, porque como le hemos acaparado su WhatsApp.
No, yo lo comparto.
Sí, ya, pero hay que irte a gritar por los pasillos.
Claro.
Ya está bien, este WhatsApp es mío.
Por
yo
favor,
lo pedí, yo me hice con él.
Está entrando mucha gente grabando su voz,
sí,
y nadie ha dicho Belén Almonacid.
Bueno,
que alguien, aunque no haya nacido en Bilbao,
verdad,
que grave.
Que le diga lo que quiere.
Para que ella se oiga mañana.
Claro, le hace ilusión a la mujer.
Que alguien, sí, deje su voz grabando en el 628-091-117, aunque vayas a perder, pero tú llamas y di, creo que es Belén Almonacid.
Es una obra de caridad.
Y lo ponemos mañana.
Venga.
Yo creo que el personaje es Belén Almonacid.
Pues llama tú mismo.
No, yo no puedo participar.
Pero da igual, si no vas a ganar.
Ya, ¿qué hombre, pero no. A ver si alguien graba el mensaje.
O algo, interpreta, claro. Interpreta, compañero.
Alguien que
tío.
Grabe, que diga que el personaje...
Démosle una alegría a una compañera, claro que sí.
Bueno, eso por una parte. Por segundo, estoy contestando a toda la gente que se pone en contacto con las redes sociales que tenía la duda de cuándo era pública la petición abierta por ti en chase.org.
Ah, es verdad, ya está,
Entonces, estoy a cada uno de los oyentes diciéndoselo. Y hemos puesto ya en Facebook, en Twitter, el enlace para que todo el mundo sepa que está la petición abierta y que pueda firmar.
Exactamente, por unas pensiones de viudedad que sean dignas y que no discriminen a nadie, que las que hay ahora discriminan. Uh-huh. Está ahí todo explicadito, todo aquel que quiera firmar. Oye, pues si conseguimos las 200.000 firmas, se los vamos a llevar a Celia Villalobos.
Bueno, que venga ya a buscarlas.
Bueno, también podemos decir que venga hasta aquí a buscarlas como presidenta de la comisión que controla el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
Claro, la invitamos
luego
una mañana.
Luego ya con las firmas que haga lo que buenamente crea conveniente, que debe ser hacernos caso.
Nosotros la invitamos, ¿eh? Un cafetito,
bien.
Una entrevista...
Bien.
Y luego, ala, Celia.
Ala, llévate los folios.
Señora Villalobos.
Hay que conseguir 200.000. Claro, bueno, hemos empezado hace un ratito, pues no sé cuánto llevamos, pero 30, 40, 50, por ahí. Llevamos, o sea que hay que trabajar mucho para conseguir las 200.000.
Vale. Pues nada, dicho lo cual, yo ahora me pongo de rodillas y ya está.
¿Por qué?
Porque yo friego así los suelos.
Ah, bueno, que hoy vamos a hablar de fregar suelos.
Vamos a hablar
de
los
todo
suelos,
tipo de
del
suelos.
Del mundo de los suelos. ¿Eh?
Vale,
¿cuál
perfecto.
Tenemos que elegir? ¿Qué tipo de suelos hay? ¿Cómo debemos limpiarlos? ¿Qué mimos requiere cada tipo de suelos?
Muy bien, para ello ha venido Pedro Caballero sin su delantal. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, Pedro Caballero, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha pasado con el delantal? A ver.
Pues nada, que hemos tenido un pequeño percance porque mi hijo pequeño se le ocurrió, pues eso, intentar ponérselo para hacer alguna cosa y lo que hizo es, pues eso, se lo manchó y claro, ya como estaba manchado, pues no iba a traerlo manchado.
Ay, madre mía, hay que tener que taipón, compañero, delantal, te lo coge el niño, se dedica... Oye, ¿pero ha limpiado algo el niño?
No, no, si se fue a la cocina, se metió, lo que pasa es que se lo puso todo aquí con tomate y ya no puedo hacer nada bajo él, a ver, claro.
Por favor.
¿Te sientes desnudo sin tu delantal?
Sí, la verdad que sí.
Sientes, ¿no? Como que rompes la cuarta pared en esta sección.
Sí, más o menos. Yo es que lo noto rarísimo, porque es verdad que viene todos los días con su delantal y hoy viene a pecho descubierto, prácticamente, claro. O sea. Pero bueno, podemos fregar suelos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Venga,
sí.
Estupendo. Vamos a recordar a todo el mundo que si tienen consejos, que si tienen dudas, que si de pronto dicen, es que yo tengo un suelo de bambú, no sé qué, a ver, ¿qué hago yo con esto?
Tengo un suelo muy trabajoso.
Exactamente.
Tengo un suelo que es que, vamos, lo miras y se ven las manchas.
También.
Claro.
Que hay algunos que son muy puñeteros.
No, hay suelos desagradecidos.
Lo malo es que muchas veces uno no se da cuenta hasta que no lo tiene colocado.
Claro.
Y dice, no debería haber puesto yo este suelo. ¡Qué color más poco sufrido! ¡Se queda todo marcado! Bueno, pues que nadie se agobie porque vamos a dar enseguida soluciones. ¿Tenemos un teléfono?
910-30-63.
Tenemos un WhatsApp que en su versión escrita sirve para esto, en su versión hablada es para el concurso, pero en su versión escrita es para cualquier duda,
para
cualquier
suelos.
Consejo, para cualquier testimonio que tenga que ver con la limpieza de los suelos.
Mi WhatsApp por los suelos. 628-091-117.
Tenemos redes sociales que en su versión escrita también sirve para lo de las pensiones de viudedad, pero también para esto.
Claro.
Es que no damos abasto. Ponemos en marcha demasiadas cosas al mismo tiempo. A lo mejor teníamos que organizarnos.
Hoy en Madrid. Así se llama el programa. Así nos encontráis en Facebook y en Twitter.
Vale. Y tenemos un correo electrónico que solo sirve para esto.
hoy@ondamadrid.es.
Es humilde el correo electrónico. Muy bien, Pedro Caballero, ¿qué tal?
Pues estupendo.
No, te veo un poquito. No es él, está venido a menos. Está venido a menos sin su delantal. Bueno, te has metido en un fregado, nunca mejor dicho, importante, porque clases de suelos hay para parar un tren. O sea, hay de todo, desde el de piedra natural, madera, mármol, hidráulicos.
Plástico.
Plástico, moqueta, si es que lo tenemos todo, todo por los suelos. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, yo he empezado, voy a empezar por el de linóleo, el tipo plástico.
Uh-huh. Vale,
diremos, el de linóleo, ¿qué es ese tipo de suelo?
Se ha vuelto a poner de moda. Es verdad.
Es el que va, normalmente suele ir pegado a, al suelo que tenga, al suelo que tengamos, y suele ser de muchos tipos. Uh-huh. Lo que, mira, fíjate que donde más lo he visto yo este suelo es en, sobre todo, en sitios industriales, sobre oficinas y demás, donde suele ponerse.
Centros comerciales también. Hubo un tiempo que se ponía mucho en las cocinas de las casas, hace muchísimos años.
Es verdad.
Es verdad, la casa de los años 60. Vamos, el que no tenía una cocina con formica y linóleo en el suelo es que no vivía en este mundo. Pero luego es verdad que se han dejado de utilizar y ahora vuelven a estar de moda las casas.
Pero era yo el que tenía, que tenía mi abuela era Sintasol, que sería una especie
de... Pues era muy parecido,
de,
claro.
De, y era también plástico, y tiene razón que se llevaba mucho.
Sí.
Que además es que se
qué bonito, despegaba. Sintasol, no me había acordado yo de nuevo la palabra. Qué bonito.
Sí, era Sintasol. Y bueno, fue una marca y lo comercializó.
Bueno, pues, era muy práctico, que no daba demasiado trabajo. Fregona, pim pum, pim pum, y ya está.
Pues fíjate que para a la hora de limpiarlo, como tú has dicho... se puede limpiar con una fregona escurrida con agua directamente, un agua y un poquito de jabón. Pero si vemos que quizá está un poco sucio, le podemos limpiar, agregarle un poquito de alcohol de quemar.
¿De 90 grados?
El alcohol que tenemos ese de, sí, que, hemos hecho,
sí, sí,
que lo compramos en la ferretería, ¿no?
Sí.
Pues alcohol con agua, mezclado con agua, y con eso le damos. ¿Por qué? Porque el vinagre quizá a lo mejor sea un poquito fuerte para ello.
En este caso, cuidadito con el vinagre en los suelos,
y siempre,
que el vinagre es corrosivo.
Y siempre en una esquinita probamos, siempre, para ver si hace reacción. Porque lo vimos y no lo cargamos, cuidado.
¿Qué proporción de alcohol? ¿Un chorro? ¿Un chorrito?
Sería...
Vamos a utilizar medida española. Sí, ¿chorro? Pero... ¿Chorrito?
No, o... claro, medidas de amo de casa y ama de casa.
Hombre, perdona.
Claro. Yo es que normalmente no suelo hacer, pero vamos, diríamos que... una proporción que sea a lo mejor como de cuatro partes de agua sería una parte de...
Ah, o sea que le tenemos que echar ahí alcohol, bien, nada del chorrito.
Pero un chorro bien, bueno, pero sobre todo que tenga agua, porque para que no menor proporción de alcohol, mayor de agua.
Vale, vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos los suelos de linóleo, con esto ya perfectos.
Ahora,
muy bien.
Luego, aquí hay algo importante que no hay que hacer. Que es el estropajo, si vemos una parte, que ya lo he visto yo en algunas, además eso me tocó verlo, porque en alguna limpieza de obra, en otro trabajo que estaba, ya me toca a mí, además yo he limpiado alguna limpieza de obra, y este suelo era uno de los que me tocó limpiar. Cuidado con dar con un estropajo.
¿Y por qué?
Porque parece que eso, que es muy resistente, pero no lo cargamos, cuidado.
Lo rayamos.
Cuidado.
Que se raya.
Que se raya, cuidado.
Sí, estropajos de estos, sobre todo de estos de aluminio de toda la vida,
cuidado,
estos casi que no,
sobre todo los verdes, es que yo ya me lo vi, además es que lo he visto yo personalmente.
Vamos, ¿qué te pasó a ti?
Con este ya, verde.
Que le diste con el estropajo verde.
Y me lo cargué.
Y ahí quedó una especie de manchurrón, ¿no? Blanquecino.
Y eso ya no se quita, claro.
Bueno,
cuidado.
Pues atención, y tomemos nota de estos. ¿Tú tienes linóleo, Martín?
No,
Romo?
No tengo linóleo, no.
¿Sintasol?
¿O Sintasol?
Tampoco, no.
Pues
no.
Entonces nada, no se te va a rayar.
No.
De entrada no se te raya. ¿Tenemos ya alguna consulta de
Mira, sí. Alex en Twitter pregunta directamente que qué tipo de suelo se limpia más fácil, que es lo que decíamos al principio. Y yo te uno también a Patricia, que en Facebook pregunta que aparte del material, ¿qué tonos, Pedro, tú recomiendas que disimulen más las manchas?
Uy, madre mía, el famoso tema de los tonos.
Aquí el gris es el que más te disimula.
Porque del mismo color que el polvo, por ejemplo.
Y el gris ha vuelto también, muchos decorados.
Sí, pero cuidado con el gris. Porque luego dentro del gris hay muchas tonalidades, ¿no?
Gris clarito, gris no tirando muy fuerte.
No amarengo, sino a gris perla.
Ahí sí no oscurece mucho, pero ese es el que más...
Bastante
el que,
sufrido.
El que se ve en cualquier gran superficie, ese que se ve en el suelo, ese tipo de color gris.
¿Y de tipo de suelo, tú por cuál te decantarías?
¿Yo?
En cuanto a limpieza más fácil.
Para mí creo que lo mejor...
Con un presupuesto
tarima,
medio, claro.
La tarima, que es económica.
Sí.
El parqué, si ya podemos un poquito más, la tarima o el parqué.
No son difíciles de conservar, ¿no? Bueno.
Esos son complicados y es lo que... Y sobre todo la tarima es muy... Además, es muy económica y se pone, y lo puede poner uno mismo. Es muy fácil de poner.
Bueno, ya nos metemos en unos fregados, perdona. Ponerte tú la tarima.
Hombre.
A mí me pone...
No es difícil, ¿eh?
¿Qué dices? No, ¿tú sí?
Hombre, si ya me tengo que desmontar las puertas de los hornos para limpiarlas, ya pongo una tarima, que más me da.
Pero bueno, es que te metes en un follón impresionante. ¿Tú has puesto tarima?
En cajas, yo, he ayudado, yo para mi casa no la he puesto, pero he ayudado a ponerla.
Yo tarima no, alicatar baños
no
sí.
No es complicado, no es complicado porque va machambrada una con otra. Es como si fuera un montaje de...
un mueble de Ikea.
Claro, poquito a poquito se va montando y ya, no es complicado.
Y llegas a la pared y ¿qué? No te entra.
Ahí hay que dejar un huequecito, porque por cierto, eso como dilata, hay que dejar un hueco para que luego no se levante, en fin, tiene su historia, pero bueno.
Bueno, de momento vamos a limpiar el suelo, luego ya montaremos en otro momento, si os parece. Bueno, vamos con otro suelo que también está de moda, es el suelo vinílico.
Sí, este ya es diferente, este ya es, el otro decíamos que se hace mucho, se pone mucho también en las oficinas y demás, y este ya es más de hogar, en este caso. Es el que también imita, alguno de ellos imita incluso a la tarima o a la madera. Que incluso imita como si fuera madera para las casas. Este es un poquito más gruesecito. Es un poquito más grueso que el
anterior, anteriormente, sí.
Que el anterior. Y este es también es duradero. Yo no lo tengo en este suelo, pero este suelo sí lo he visto puesto. Es otra opción. Sobre todo, ¿para dónde suelen utilizarlo? Para habitaciones donde tampoco tengamos un uso muy grande, para habitaciones a lo mejor de que tenemos para los peques cuando están para jugar, que suelen ser suelos que son agradecidos.
Vale.
Y a la hora de limpiarlos se mantienen bastante bien. Aquí, pues con agua o un poquito de amoníaco. Aquí se le puede echar un poquito de amoníaco porque no le va a hacer mal, pero el vinagre tampoco, aquí, ¿eh? El vinagre tampoco se debe echar.
Vale. Entonces,
amoníaco con agua, en este caso, para poder limpiarlo.
Lucía pregunta, en este caso Lucía nos cuenta que su suelo es de mármol, Pedro, que ella resulta que rezumó detergente que le ha quedado del cerco de la mancha, de ese detergente del cubo. Dice que qué puede hacer.
Pues fíjate, yo ahora lo tenía apuntado para comentarlo, pero ya que lo ha dicho la oyente, se lo voy a comentar. Como yo quité una mancha del mármol.
A ver, ha aparecido una mancha.
Tiene una mancha dentro y esa mancha se había hecho por pasar agua, porque a veces pasa agua y lo que queda una mancha se filtra. Con el secador de pelo.
¿Secamos el suelo de mármol con secador de pelo?
Mucha paciencia. No, esto era en el baño.
En la encimera.
La encimera.
Porque esto sirve para las encimeras también, especie, de la cocina o del baño.
Una especie de mármol. Una especie de mármol, piedra. Y tenía una mancha. Entonces yo, preguntando y tal, me dijeron, oye, prueba con esto que sale. Y la verdad es que, como eso normalmente no está totalmente seco, sino que está como humedecido, con el secador y con mucha paciencia, la mancha, al final, casi no desaparece del todo, pero casi desaparece.
Eso para manchas de humedad.
Para manchas de humedad en la piedra, en el mármol, en este caso, que he dicho, o un tipo mármol, tipo piedra.
¿Si es mancha de mancha?
Mancha de mancha, ahí nos podemos ir a lo que yo siempre voy, al truco que voy siempre, que es la que se funciona muy bien, bicarbonato con agua. Bicarbonato, agua, hacemos una pasta, le damos bien, le dejamos que actúe y luego le retiramos. Suele funcionar. Y luego, la que hacemos siempre, que hemos hecho en la cocina, con limón y con sal, darle también a la mancha. Pero no siempre sale.
No, y sobre todo en el mármol, mucho cuidado con el limón, porque el limón se lo come. O sea, es decir, si dejamos el limón ahí parado, hay que, en todo caso, será echarlo y pasarlo, quitarlo rápidamente.
El agua y el bicarbonato no da problema ninguno.
Mira, voy a aprovechar yo para decir que cuidadito cuando en la encimera de la cocina, si lo tenemos de mármol, apoyamos un limón y lo dejamos allí, porque el limón se lo zampa tranquilamente, así que cuidado. Que mucho cuidado. Muy bien, vamos con más. ¿Qué estabas pensando? A ver.
No sé, la última parte de lo que hablaba y no se escuchaba, pero...
¿Y esto por qué? ¿Exactamente?
Porque me he quedado yo colgado.
Sí.
En mis pensamientos, porque no sé si la canción era Julieta Venegas, la de Limón y Sal. Yo creo que era del tequila y a lo mejor iba de la limpieza del hogar. Claro, entonces yo estaba pensando en estas cosas. Vale.
En fin, no, déjalo para el tequila.
No sé, claro,
venga,
sí, claro.
Estupendo.
Pedro,
dime.
Que la gente, claro, has comentado lo de la tarima, la gente se ha venido arriba. Claro, y te piden ya consejos cómo vivir con manía. Dice Carlos que no,
a ver,
que se le han abierto las tablillas del parque, que cómo lo corrige.
¡Uy, madre mía! Eso es muy complicado. Pero mira, existe una masilla Esto lo respondo yo porque me pasó a mí.
Iba a decir lo mismo que he hecho.
Existe una más... Es que, claro, hay gente que dice, pues meto por medio cemento, por ejemplo, una barbaridad, porque luego la madera, lo mismo que dilata, se contrae. Y claro, la madera está viva durante 100 años. Y, por lo tanto, hay que dejarle sitio para respirar, como decía Pedro. Pero hay una masilla que la venden en cualquier comercio del ramo, que tiene el además de distintos colores. Tú la puedes meter por esas rendijitas. Uh-huh. Primero aspiras por la rendijita y después pones un poquito de masilla, porque la masilla es flexible. Entonces se va a moldar a esa grieta y en el momento en que se contraiga la madera, pues no va a salir disparada. En todo caso, uh-huh, saldrá un poquito de masilla, pues que la quitas y ya está. Se queda... seca y se queda el mismo color que el parquet. Te acabo de robar la sección, Pedro Caballero. Pero es que como una has encontrado con estas cosas...
Viernes sin delantal y es que no tienes respeto.
No, has perdido el respeto. Sí. Si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Bueno, ya que estamos en los suelos de parquet, ¿cómo los limpiamos, Pedro?
Pues mira, el suelo de parquet, yo siempre digo que soy de la opinión de aquí que limpiarlos, uh-huh, yo lo limpio de rodillas, en este caso cada uno lo limpio de una manera, ¿no? Puede parecer un poco, pero a mano, así. Uh-huh. Aquí vamos a... ¿Cómo sacarle, uh-huh, ese brillo que no tiene, que se le va apagando y tal? Pues con, uh-huh, agua y vinagre.
Aquí el vinagre sí nos
aquí
sirve.
El vinagre no hace mal. Uh-huh. Hago vinagre. Primero, siempre hay que retirar el polvo.
Claro.
¿Por qué? No, es que parece obvio. Hacemos
barrillo allí.
Ahí está.
Y mal.
Claro. ¿Cómo? Pues, uh-huh, con la aspiradora o si no, con una mopa.
Uh-huh. Vale.
La mopa, le pasamos la mopa.
Sí, y después agua con vinagre.
Un barreñito, uh-huh, agua, un chorro de vinagre, cuidado, tampoco aquí hay que pasarse con ello.
Aquí medida chorro. Vale.
¿Un chorrito? ¿Tampoco? Uh-huh.
Vinagre blanco, cuidado.
Vinagre blanco.
Que no veas la cantidad de vinagre que hay por el mundo. Vinagre Módena. Voy a echar vinagre de aguardiente, que es el último que he descubierto yo. Vinagre de aguardiente. A lo mejor el suelo, pues, no lo admite.
¿Y el vinagre de aguardiente para qué va bien?
Pues mira, para algunas recetas de repostería.
Ajá, vale, para repostería.
Vale. Uh-huh. Yo, bebérmelo no lo he probado.
No, pero no para saber, es decir. Yo para limpiar ensalada, no mucho.
Pues no lo sé, no, es que yo lo he comprado por una receta determinada y he dicho vinagre de aguardiente. Me ha costado un triunfo encontrarlo, también, uh-huh, te lo tengo que contar, porque hay vinagres de casi todo, pero de aguardiente cuesta un poquito, pero lo he encontrado.
Pues mira, yo no lo sabía. Siempre aprendes, nunca te costará saber una cosa
si
más.
Esto es un toma y deja. Entre los oyentes, Bueno, bien, está muy bien.
Pregunta a Maya en el WhatsApp, Pedro, respecto a lo que estabas diciendo, que si la mopa con producto o sin producto, pregunta ella. Me imagino que será así aplicando algún tipo de producto a la mopa o no.
Claro, primero hay que hombre, primero, si es posible, yo siempre lo aspiro con la aspiradora, siempre. Uh-huh. Y luego le paso la mopa para que esté... Cuanto más limpio esté, a la hora de darle con el agua ahí, es mucho mejor.
¿Pero la mopa seca o la mopa con algo?
No, la mopa con algo.
Con algo que es un producto de estos que se compran por ahí para limpiar el parqué.
Para que asome el parqué.
Vale.
Para que limpie, para que... Eso lo que hace es que va a atraer el polvo. Uh-huh. Y luego ya le damos con la bayeta, humedecida con el agua y con el vinagre. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para que la madera esté? No, porque dices que la madera... A veces lo que hace es que se queda como que se queda como que cruje, como que se empieza... ¿Y para qué? Porque la madera tiene que estar también nutrida, de alguna manera.
Hombre, pues
¿Cómo hacemos con ello? Porque, claro, existen muchos productos...
Pues ya que estás en el suelo, dale cera, compañero. Pero, cera. Claro...
Pero es que hay
a ver quién hace esto.
Claro, pero hay algo también casero, que es el aceite de oliva.
Ah, mira... Aceite de oliva para el suelo de parquet. Claro, de parquet.
¿Cogemos
virgen
instante,
extra o...?
Ahí ya...
No, yo...
De oliva. De momento de oliva.
De oliva, oliva.
Ajá. Vale, le damos un poquito sin pasarnos, me imagino, porque eso tiene que resbalar luego que te mata.
Exactamente, cogemos un poquito en una bayetita, porque en un papel de cocina absorbente lo que hace es que la absorbe y no va a saldar bien. Y le vamos dando poquito a poquito. Eso veremos cómo al final lo absorbe, porque al final la madera va a absorberlo.
Sí, sí.
Y va a estar nutrida y además coge un poquito de brillo.
Ah, mira, pues mira, lo del truco del aceite de oliva me lo voy a apuntar.
En el parqué hay algo que da mucha rabia a la tarima, que son esas manchas que dejan los zapatos, es decir, que se queda marcado a lo mejor de la goma el zapato.
Es verdad, que parece que has estado derrapando por el pasillo.
¿Eso qué hacemos con eso?
Pues es con la goma de borrar.
Goma de borrar. Pues ya está, mira, vale. Fácilmente. Se coge una gomita de borrar, se pasa por ahí, que es verdad. ¿Por qué eran estos los zapatos? Esto no está estudiado.
No lo sé.
Pero es verdad que
un
lo hacen en el parque.
De zapatos.
Habría que preguntárselo por qué ponen esas suelas. Porque además es que no es suciedad, no es suciedad, sino es la goma. Como si fuera la goma de un coche, pues lo mismo.
Bueno, pues ya tenemos suelos de linóleo, vinílicos, de mármol, de madera. Nos falta la cerámica, la cerámica y los hidráulicos y todo esto,
Y las simpáticas moquetas. Pero
moqueta...
antes de saltar, Silvia nos pregunta qué hacemos con los arañazos del parqué y de la moqueta.
Ahí, fíjate que en este caso... es complicado de quitarlos. Pero ahí yo me voy a lo que decía Eli antes. Yo voy, hay ceras que son que lo que hacen es que te disimulan bastante bien, bastante bien el parqué. Una vez que hemos hecho esto es coger la cera directamente y aplicarla y luego eso sí, hay que darle bastantes pasadas hasta que la cera va cubriendo,
va tapando
eso. Yo es la única manera que he visto de quitar esos arañazos, porque también se puede quitar o disimular con el aceite de oliva. Con el aceite de oliva al final también. En la puerta yo sí que lo he hecho, en la puerta de casa, porque es así clarita, y algunas le he dado alrededor de las llaves, y con el aceite sí que se ha disimulado un poco, pero cuando ya son hendiduras, ahí no queda más narices que rellenarlo.
Es que ahí está muy complicado, pero bueno, también hay productos por ahí que me reparan, reparadores arañazos que disimulan bastante y lo único... cuidadito cuando elegimos el color, que sea lo más parecido, porque es verdad que a veces uno no se da cuenta, va a un sitio de estos que uno se puede servir, coge reparador de arañazos, marrón, pero marrón, en fin.
Y tortilla.
Exactamente, con todas las de la ley. Y a lo mejor tienes un parquet que es clarito y ahí te queda una chapuza de mucho cuidado.
Y te la has cargado.
Muy bien, perfecto. Vale, que estábamos en los cerámicos.
El cerámico. Aquí... al remedio de toda la vida, que es agua y un chorrito amoníaco.
Ya.
Funciona bastante bien para ello.
Vale.
Ahí, agua amoníaco, funciona bastante bien. Que queremos ahí darle un poquito... Fíjate, yo he descubierto... porque yo tengo, por ejemplo, el suelo de la cocina mío es oscuro, es azul, azul marino.
Azul marino.
¿Qué pasa? Que las huellas...
en los colores muy oscuros o los colores muy claros, cuidado, mejor intermedio.
Descubrí un truco para esto, fíjate, y funciona, cogemos agua caliente, siempre hay que fregar con agua caliente.
Sí.
Bueno, de determinados suelos, en este caso, por ejemplo, sí, ¿no?
El
parqué no se puede fregar.
El parqué no.
Cuidado. Que, por cierto, el parqué se puede fregar con la fregona, pues si se escurre mucho, se puede fregar con la fregona, ¿eh?
Sí, sí.
Que no quiera hacerlo de rodillas, quiera hacerlo de pie, se puede hacer. O sea, se puede hacer, pero muy escurrida.
Vale.
Luego, pues, ¿cómo hacerlo? Pues fíjate que yo, probando, echas el agua, un chorrito de amoníaco y un chorrito de suavizante.
Ah, que huele bien, claro.
Le deja como una especie de película. Que, uy, se me ha caído aquí algo.
Ya,
se me ha caído
el vinagre.
El vinagre.
Cuidado. Dios mío.
Que le deja una especie de película que... evita esas huellas incómodas durante un tiempo y funciona. Oye, mira, lo probé.
¿Y huele bien?
Bueno, aparte de que huela bien, lógicamente da olor, pero la función suya no es el olor en este caso.
Ya.
Es que haga una especie de como de protector para estas huellas que son incomodísimas.
Vale, bueno, pues suelo cerámico que es el de la cocina normalmente, terraza, ese tipo de cosas. Hay fregona y dale que te pego.
Hay fregona... Y un chorrito de amoníaco que funciona muy bien para este caso. Ahí el vinagre, yo no suelo utilizarlo.
Vale, pues ya está. Dicho, los hidráulicos igual, me imagino, ¿no? Los suelos hidráulicos. Exactamente igual. Vale. Vamos con la moqueta, que es lo último que nos quedaba.
A ver, una de las cosas que nos molesta siempre en las moquetas, y sobre todo cuando tenemos animales domésticos, el olor. Porque por mucho que sean que se limpien, siempre...
Eso absorbe.
¿Cómo
lo
quitamos?
Tejido.
Claro, ¿cómo lo quitamos? Pues hay dos trucos. Uno es con la sal y con el bicarbonato. Echamos sal directamente y la esparcimos bien. Y luego aspiramos con la aspiradora.
Uh-huh.
Esto
vale.
Lo que hace es que eso, el
bicarbonato, lo mismo, claro.
El bicarbonato lo mismo, pero el bicarbonato actúa mejor. Porque absorbe más ese olor.
Ese olor.
Y la verdad es que funciona, ¿eh? Funciona porque lo dejas ahí actuar, que eso no le va a hacer daño a ninguno, no le va a hacer mal. Uh-huh. Y lo que hace es que eso te absorbe. Luego, te preguntaré, las manchas.
En moqueta.
Las manchas
en moqueta.
Estás ahí y de repente la tienes en algún lado y te ha caído una mancha de aceite.
Madre mía, la moqueta, me lo estoy imaginando. Horrible.
Bicarbonato y agua. Ajá. Agua y bicarbonato, una pasta, ahí le dejamos que actúe y eso, si inmediatamente nos ha pasado, echar, si tenemos a la mano azúcar, echarle directamente, porque lo que hace eso es que va a absorber esa aceite
absorber.
Que tenemos.
¿Nos servirían polvos de talco también? Pregunto, en el caso de una mancha que se acaba siempre. De caer, hombre, si en
tenemos,
ese momento.
Si los tenemos a mano también funcionaría, pero claro, es más fácil que tengamos sal a mano o azúcar a mano para poder hacerlo.
Vale.
Y luego ya, a posteriori, lo que hemos dicho, bicarbonato y agua, una pasta, le restregamos bien, restregado bien. Uh-huh. Incluso ahí también podemos incluso tener, que en este caso sí que puedo hacer con el cepillo, un cepillo que tenemos para las alfombras, darle. Y luego eso sí, luego hay que coger con una bayeta ya con agua, quitarlo, aclararlo y dejarlo si es posible que se seque, que se ventile.
Que se me estaba, estaba pensando yo que a raíz de una pregunta de un oyente que ha dicho, ¿qué color puedo poner? Que tal.
Alex,
Martín Romo cuando va a comprarse un colchón lo prueba. Yo no sé si se pueden probar los suelos, quiero decir, que te saquen un...
Te sacan un muestrario. Y tú me imagino que podrás...
Mánchalo un poco, no sé, échale...
Llévate unos sobrecitos de ketchup.
No, hombre, a tanto no... Yo decía para que fuese sufrido, un poquito de polvo, échale unos pelos.
Sí,
los pelos se ven... ¿Hay suelos?
El agua que gotea.
Por ejemplo,
es decir, simplemente coges una taza que las has y te cae una gota
una
ahí.
Una gota, pues
se puede algo.
Los pelos, a mí es que sí, lo de los pelos me trae
pues,
loca.
Vais en plan CSI.
Exactamente,
me
con
refiero,
un botecito
una bolsita.
Oye, se podrá probar,
una bolsita
digo yo,
de estas de
que te lo pongan en
congelar,
el suelo, lo pisas.
Unos pelos,
claro.
Metes tal y tú vas
y lo
ahí,
pisas,
claro, a la tienda de las losetas.
Exactamente, y oye, pisar una loseta supongo que te dejarán, no
hombre,
sé.
Hombre, es que
no lo he hecho nunca,
vas
pero
invertir
mira,
mucho dinero en
hay que probarlo.
Es un truco para...
Hay colores que a la vista dice, este es muy sufrido, y luego, madre mía.
Un truco para recoger los pelos del baño. Que tenés una bayeta... Una bayeta que la tenéis así, de estas que ya van perdiendo ya y se van pillando viejas. Cogéis con un poquito de laca, laca del pelo, le echáis a la bayeta esa.
Sí.
Y esto directamente en el baño, con que hagáis un poquito, todos los pelos se te
quedan pegados a la bayeta.
Ya recoges todos los pelos. De una manera sencilla.
Yo ahora que había abandonado la laca. Claro. Es decir...
Claro, el pelo va a la laca. Dice, esto es mío. Este producto, este a mí me...
Y además es que uno
me resulta conocido, claro. Y ahí se va.
Nada, en una pasada y se recoge de una manera muy sencillita.
Yo ahora soy más de cera mate que de laca.
Es verdad. Claro. Ya notaba yo algo extraño últimamente, que te veía como poco fijo el pelo.
Claro.
Que has dejado de usar laca.
Soy más al viento. Bueno. Enrique en el WhatsApp dice que su suelo de la cocina es de plaqueta, que lo limpian con agua, un tapón de lejía y un tapón de jabón líquido y que queda muy bien.
Pues allí.
Que con el parqué, agua y jabón neutro. Y la fregona, como decía Pedro, muy bien escurrida.
Muy bien escurrida. Bueno, pues son propuestas que nos hacen los oyentes, que recogemos y que tomamos nota. Vamos rápidamente con la receta. Mira, Pedro, tenemos receta hoy. ¿Qué vamos a hacer?
Estaba por mi madre, que ella lo hace muy bien esta receta y la ha cogido en su honor.
Muy bien.
Pues mira, se llama huevos a la extremeña.
Bien, empezamos bien porque los huevos siempre están buenos.
Siempre.
Vale.
¿Qué necesitamos? Además es muy sencillita de hacer. 8 huevos. Luego la vamos a subir luego a redes sociales, por si acaso no pueden apuntar.
Vale.
Unos 750 gramos de patatas. Luego jamón serrano en lonchas, unos 150 gramos. Que sean gorditas, por favor, ¿eh?
Sí.
Chorizo, el que nos guste más para cocinar. Dos tomates maduritos. Guisantes, unos 200 gramos aproximadamente. Una cebolla mediana. Y aceite de oliva, siempre sal y pimienta.
Vale, ¿qué hacemos?
¿Cómo hacemos? Primero, vamos a lavar, pelamos y lavamos las patatas. Y la vamos a poner en una olla, una olla con abundante agua y una pizca de sal.
Sí.
Una pizca de sal a gusto. Yo incluso suelo añadir una hojita o dos de laurel.
Vale.
Porque a mí me gusta.
Siempre le da un toquecillo.
Eso ya va en gusto, pero a mí me gusta. Cuando vamos a dejarla que cueza, Y cuando estemos, cuando estén tiernas, las retiramos. ¿Cuándo sabemos cuándo están? Porque habrá algunos oyentes que digan, oye, es que yo me acabo de empezar esto de la cocina y no sé muy bien cuándo. ¿Cuál es el truco que podemos saber? Cogemos con un tenedor y pinchamos la patata. Cuando el tenedor vaya entrando fácilmente la patata, es que la patata ya está.
Vale, pues ya está.
Luego, en otra cazuela vamos a poner a hervir los guisantes. Aquí hay una controversia que dicen, los guisantes cuando están congelados, hay que intentar quitarlos antes esa congelación de abajo del grifo del agua y tal.
Sí.
Si se hace, que yo lo suelo hacer a veces, se van a cocer más, que van a cocer antes.
Sí.
Si no, pues directamente se pueden meter, se pueden echar.
Se pueden meter en congelados tranquilamente.
¿Cuánto le dejamos? Unos 15 minutitos aproximadamente. Vale. 15 minutos, ya estarán hechas los guisantes. Luego, por otro lado, pelamos y picamos la cebolla. Luego, los tomates los pelamos y los trituramos. O bien por la batidora, o bien lo que yo suelo hacer con el chino.
Vale, el pasapuré de toda la vida.
El pasapuré de toda la vida, exactamente. Luego, ahora, incorporamos la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Y después el tomate triturado. Y lo dejamos a fuego lento hasta que veamos que espesa. Luego troceamos las patatas en cuadraditos. Las añadimos a esa sartén que teníamos el tomate y la cebolla. Y luego picamos el jamón y el chorizo.
Vale.
Luego lo echamos en la sartén y lo vamos rehogando todo. Durante unos 15 minutitos aproximadamente. ¿Y qué nos queda ya? Pues luego ya nos queda nada más que en una fuente de horno colocar, ponemos este contenido que hemos dicho de la sartén, luego le cascamos un par de los huevos que hemos dicho encima, lo metemos al horno y lo dejamos unos 30, unos 3 minutitos aproximadamente para que los huevos
cuajen
con la cebolla, con el tomate, con las patatas en esa olla. La sacamos, añadimos los guisantes, que no habíamos dicho anteriormente, porque si lo metemos al horno no se van a cocer más, con lo cual lo añadimos después y a presentar. Esto es una cosita muy...
Bueno, pues fácil, se pueden aprovechar muchas cositas incluso que tenemos por casa y tiene una pinta de estar buenísimo.
Lo vamos a poner luego en redes sociales. Los guisantes se pueden incorporar o antes de meterlos al horno o después.
Muy bien. Ay, cómo tengo la garganta. Dios mío. Claro, otro día remedios para la garganta. Pero que esto es para el médico.
El vinagre se ha quedado por aquí tirado.
Llevo un lío yo impresionante. Bueno, la semana que viene,
con el amoníaco,
tercer capítulo. Sí, estamos un poquito flipados. cuidado con los amoníacos, por cierto. Cuidadito.
Por eso lo digo.
Que es verdad que te puedes llegar a marear. La próxima semana, manchas.
Sí.
Capítulo 3.
Nos dejamos ahí un par
de manchas. Quedaban preguntas pendientes y manchas difíciles.
Por eso. Bueno, pues vamos con las manchas difíciles. Hay una página web que es amosdecasa.com, que todo el mundo puede consultar y que incluso te pueden mandar dudas
las que quieran, todas las dudas que quieran a amosdecasa.com o a información@amosdecasa o aquí en Oye Madrid, y aquí vamos a responderles rápidamente.
Muy bien, pues muchas gracias, amo de casa Pedro Caballero. Te veo agobiado, corre a limpiar el delantal. Es que no puede estar.
Venga,
¿cómo vamos a ventilar si la ventana ya hemos dicho 20 millones de veces que no se abre?
Abriendo la puerta.
Ah, vale, claro. Pues mira, aprovecha y sales.
Venga, hasta luego.
Vale, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Quedan 7 minutos para que sea las 12 en punto del mediodía. Les recuerdo que a esa hora vamos a conectar en directo con el Congreso de los Diputados, donde va a tener lugar la solemne sesión de apertura de las Cortes con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI. Vamos a escuchar el discurso del Rey, así que nos tenemos que dar prisita. María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
Antes de eso tenemos que visitar el archivo regional con algo que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, precisamente.
Efectivamente, porque se trata de un documento que nos va a hacer ya conocedores de que en 1886 existió un contrato para poner un servicio especial de coches de lujo a servicio precisamente...
¿Pero qué me dices? Ya estaban los coches oficiales.
Sí, de diputados.
1800 y pico.
Sí.
Ah, luego, ¿cómo les convences de que se bajen del coche oficial? Si no, llevan subido desde 1886.
que no se nos bajan del carro. Bueno, vamos a conocer los condicionantes que se pusieron a la empresa a la que se le otorgó aquel servicio, el tipo de coches y las premisas para los caballos que tiraban de aquellos carruajes.
Ah, que iban a caballo, claro.
Claro, incluso también las premisas para los propios cocheros, para la contratación de estos señores.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
O sea que ahí estaban, subidos en el coche oficial ya desde entonces.
Efectivamente, ya estaban subidos, que era, bueno, como una especie de servicio de taxi o algo así parecido, pero sí, ya desde entonces estaban montados en el coche.
Eso sí, coches, claro, totalmente distintos de los de ahora, por lógica.
No tiene nada que ver. En realidad eran carruajes. Eran dos tipos de carruaje, tal y como marcaba el contrato. Podían ser berlinas para el invierno o milords para el verano. La berlina era un coche cerrado, un carruaje cerrado con una forma de barco por la parte inferior y luego, o bien redonda o cuadrada por la parte superior, mientras que el milord era un coche para el verano, era un coche abierto y en todo caso podía llevar una especie de capota por si llovía o por si hacía demasiado sol.
Lo que sí es que un modelo u otro, ambos eran tirados por caballos y por lo visto había unos condicionantes también para saber qué tipo de caballos.
Sí, los caballos tenían que tener buena presencia importante y que tuvieran una alzada de al menos 7 dedos desde la marca, es decir, desde el punto en el que se cruza el cuello y la espalda del caballo tenía que tener una alzada, una altura de 7 dedos, perdonad, no sé qué me pasa en la garganta.
Bueno,
también
esto
a mí,
es que estarás cogiendo, hemos contagiado porque estamos todos así.
Debe ser, en fin. Al mismo tiempo, evidentemente, los carruajes tenían que ir tirados por cocheros y estos cocheros, estas personas, tenían que llevar una vestimenta especial y específica que quedaba recogida también en el contrato. Tenían que llevar un sombrero de seda, un galón dorado de 13 centímetros de ancho y una escarapela con los colores de la bandera española. El galón, en este caso, yo entiendo que era una cinta que guarnecía de alguna manera las ropas o las vestimentas que llevaban. También un galón pues puede ser como, por ejemplo, los militares que llevan sus galones, insignias que suelen llevar. Y la escarapela, yo creo que todos sabemos lo que es. Es un adorno que se hace con cintas de colores, depende de lo que se quiera representar. Generalmente están plisadas o bien en forma redonda o bien en forma de roseta. Además de esto, tenían que tener un uniforme diferente según fuera invierno o verano. En invierno tenían que llevar lo que el documento llama un levitón, es decir, una levita larga y realmente amplia para que el cochero pudiera desenvolverse. Como era invierno, tenía que ser de paño grueso y solamente podían ser de dos colores, o bien azul o bien verde. Eso sí, tenía que tener unos vivos encarnados o amarillos. El vivo es un ribete, algo que va rodeando también un poco los bordes de la levita. Y el pantalón que llevaran tenía que ser también del mismo color, o verde o azul. En verano era muy parecido el uniforme que tenían que llevar, solo que en vez de ser un levitón, es decir, fuerte, era una levita un poco más ligera por aquello del calor. Y curiosamente el documento dice que tenían que llevar un pantalón blanco de castor. Yo nunca jamás había oído hablar de castor. Es un tejido, es un tipo de tejido bastante ligerito, bastante holgado también para el calor del verano, pero nunca jamás hasta ahora lo había oído hablar de él.
Pues no.
Para los días de lluvia tenían que llevar sombrero, pero en este caso tenía que ser de hule. El hule es un material que resbala, que no traspasa para que el agua que les cayera, bueno, pues cayera sobre el resto del uniforme, pero no le calara. Los botones, atención muy importante, tenía que ser dorados con el escudo de armas de España y con el lema Congreso de los Diputados, para que quedara bien claro que esas personas iban en un servicio oficial, efectivamente, a quién pertenecían. Y siempre, en cualquier estación, en cualquier época del año, los cocheros tenían que llevar guantes blancos de gamuza. Siempre, da igual que hiciera frío o que hiciera un calor horroroso de 40 grados.
Con los guantes.
Y una duda que yo creo debe de ser universal ahora mismo es, ¿esos coches, esos señores, esos carruajes, estaban a disposición las 24 horas para diputados y demás? ¿O
no.
Había unos horarios y unos momentos determinados?
Había unos horarios. En teoría podían utilizarlos desde una hora antes del comienzo de la sesión del Congreso hasta una hora después. Finalizadas esas horas, la empresa que poseía esos coches podía uh-huh. usar los carruajes y los cocheros, los caballos también, por supuesto, para su servicio particular. Era como un servicio de taxis y lo podía utilizar para otros servicios. La única condición es que ya fuera de esos horarios, los cocheros no tenían que llevar el uniforme que sí se les obligaba cuando prestaban servicio a los señores diputados o a los senadores también.
Uh-huh. Uh-huh. Pero había estipulado un precio por carrera, sí. por trayecto.
Efectivamente, la carrera costaba 1,50 pesetas.
Madre
si
mía.
Lo comparamos a día de hoy.
Pues sí, desde luego.
Realmente parece, bueno, pues un poco, iba a decir ridículo, pero no ridículo, un poco sorprendente, esa es la palabra.
Bueno, pues ya sabemos que los señores diputados tenían vehículos especiales desde 1886 y lo sabemos gracias a un documento, a ese contrato que se guarda en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y que cualquiera puede consultar, porque ahí está Nieves Sobrino, que nos va a recibir divinamente y nos lo va a enseñar, eso y todo lo que tiene en el archivo, que da para muchas y muchas jornadas, claro que sí. Nieves, un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte a las dos.
Hasta luego, hasta la semana que viene. Qué cosas, ¿eh? 1,50.
1,50, fíjate, que nos parece nada, pero en la época sería lo suyo.
Hombre, pues a lo mejor era el Uber de la época. Vaya usted.